Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
El protagonista de esta edición es un hombre realmente legendario. Su nombre es bien conocido en toda América Latina y más allá. Se trata de José Pepe Mujica, exguerrillero, hoy senador, quien pasó casi 15 años en prisión para luego llegar a la presidencia de Uruguay en 2010. Durante su gira europea, José Mujica se encontró en Serbia, donde concedió una larga entrevista a nuestros colegas de Sputnik Serbia, en la que expuso sus criterios acerca de todo un conjunto de temas de interés común. Así pues, les invitamos a escuchar la versión completa de esa entrevista en Hoy con Nosotros, con José Mujica.
Bueno, en primer lugar, me gustaría preguntarle por la razón formal o quizás solo excusa por estar aquí en República Srpska, en Visegrad.
En primer término, no conocía directamente esta parte del mundo. Estoy viejo y hace unos años trabé amistad con un cineasta muy conocido de esta región que estuvo en mi país y me había hecho una invitación para que conociera estas montañas, el Danubio, y aproveché. Vine a una conferencia en Oxford y otra en Berlín y aproveché a venir a conocer esto porque es hermoso hablar con distintas culturas y recoger los dolores y las experiencias de pueblos distintos.
Sobre el libro que acaba de estar traducido al idioma serbio y, según entiendo, usted es protagonista de este libro.
Ese libro trata de narrar con un sentido un poco rioplatense, hasta mordaz, nuestra peripecia de años de presos en los cuarteles de la dictadura uruguaya. Nosotros fuimos sacados de un penal una noche después de estar presos y nos llevaron y tuvimos muchos años rotando en distintas unidades militares. Ese libro pretende narrar cómo pasamos, cómo la vimos, y con ello tal vez contribuir a que las generaciones que vienen tengan una experiencia directa de lo que pasa con una dictadura militar.
Gracias a Dios la dictadura militar pasó, terminó. Me gustaría hablar un poco sobre que nos diga un poco sobre su país, que es Uruguay. Según entiendo, es un país de 3-4 millones de habitantes, no muy grande, pero con una historia muy singular y muy distinta del resto de los países sudamericanos, diría incluso con una tradición liberal.
Efectivamente, liberalismo llevado más allá de lo económico, entendamos. Liberalismo del punto de vista de libertad, de convivencia, de respeto a la diversidad. Es un pequeño país relativamente fértil, con 17 millones de hectáreas, de las cuales cerca de 15 millones de hectáreas son aprovechables. Fundamentalmente pecuario. Hay 3 millones y medio de personas y hay 12, 13 millones de vacas y 10 millones de ovejas. Hay más cantidad de animales pastores que de gente. Y eso ha teñido toda nuestra historia. Pero a la salida de la independencia tuvimos un siglo convulso. Nosotros surgimos de una lucha fratricida entre dos puertos, Montevideo y Buenos Aires. Y tal vez Buenos Aires, la Argentina, prefirió perder un pedazo para que no tener un puerto que le disputara la primacía, no a la Argentina, sino a quienes en aquella época comandaban. Y nuestro territorio había sido pleito eterno con Portugal, después con Brasil. En realidad éramos una provincia del viejo virreinato del Río de la Plata, pero nos desgajamos y las contradicciones locales fueron muy bien aprovechadas por Inglaterra, que ayudó a ese parto, porque no creía que la costa atlántica de América del Sur quedara en manos de dos países. Y entonces no somos de ninguna manera un invento inglés. sino que Inglaterra un poco ató de partera. Después tuvimos 80 o 100 años de convulsiones, de guerras, de intervenciones de Brasil, intervenciones militares, algunos golpes de Estado, guerras civiles, pero a partir de 1904, en Uruguay empezó una experiencia que si hubiéramos sido un país de 50 millones de habitantes, dirían, la socialdemocracia se inventó en el Uruguay. ¿Por qué? Porque a la luz de una luz de inmigrantes que venían de Europa, fundamentalmente italianos y españoles, empezaron reformas como darle el divorcio a la mujer por sola voluntad de la mujer en 1902, reconocer la prostitución y obligar a aportes para tener seguridad social y todo lo demás, nacionalización de la producción de alcohol de boca, porque en aquella época se entreveraba mucho alcohol de madera y las bebidas eran venenosas. Durante 50 años lo único que hacía alcohol, grapa, caña, whisky, coñada, era el Estado que lo cobraba más caro y atendía salud pública. Se fundó una universidad femenina para que las familias conservadoras se animaran a mandar a sus hijas a estudiar. Por supuesto, la enseñanza pública y obligatoria desde mucho antes, ya por 1870 y algo, se separó la Iglesia del Estado. Uruguay es el país más laico de América Latina.
Este tipo de libertades de las que usted ha hablado, incluso si no estemos mal informados, usted ha sido, por ejemplo, uno que ha legalizado la marihuana en Uruguay. Este tipo de permisividad ha influido que creciera el interés para la prostitución, el alcohol o, en este sentido, marihuana, o sin embargo ha tenido un efecto como más...
Nosotros consideramos que la política de represión que el mundo ha llevado ha cosechado un estupendo fracaso. Y como decía Einstein, si tú quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo. Nosotros no estamos a favor del consumo de ninguna droga, ni estamos para fomentar el consumo de droga. Pero como el ser humano es tan veleidoso, hay un grupo de gente en Uruguay que consume marihuana. Y nosotros decidimos hacer un experimento. Primero sacar al narcotráfico, robarle el mercado, porque cada vez tenemos más presos por narcotráfico. Segundo, establecer un régimen legal que le asegura una cierta proporción de consumo legal y, al conocerlo, identificarlo, cuando tiende a consumir más, poderlo tratar como un enfermo. Si lo dejamos en manos del narcotráfico, el daño después es irreparable. A ver si me puedo expresar. Si yo me tomo dos whiskies por día, tal vez no sea bueno, pero lo soporto. Si me tomo una botella, soy un enfermo, me tienen que tratar. Entonces, ahí deja de ser un asunto policial y es un problema de salud pública. Es lo que estamos ensayando. Nosotros no facilitamos que la gente consuma más marihuana. Lo que tratamos de establecer una política de poder ayudar, porque además hemos descubierto una cosa. A un hombre o a una mujer joven, cuando tú le prohíbes algo, en realidad lo estás incitando para que pruebe, porque está rodeado del misterio de la prohibición y no queremos ese mecanismo.
Bueno, pues me gustaría un poco pasar a los temas latinoamericanos en general. Somos testigos de que en varios países latinoamericanos los gobiernos de la izquierda, que han tenido en las décadas anteriores mucha popularidad, están cayendo o decayendo, y según parece otra vez surgen las típicas o clásicas derechas. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es otra vez la vuelta de los Estados Unidos a interesarse en las políticas latinoamericanas o son cosas en cada país como autóctonas, esto de izquierdas, derechas?
Yo creo que hay de todo un poco, pero creo que la historia del hombre es pendular en el sentido de que siempre ha habido fuerzas que por un lado buscan una mejor distribución o atender a los más débiles, y fuerzas más conservadoras. El término izquierda y derecha lo inventó la Revolución Francesa, pero para mí eso es una constante en el género humano desde que existe. Desde ese punto de vista me siento hermano de Epaminonda, de los Graco, de Jesús, pero Jesús el hijo de María, no de Dios, de Ahsoka en la India, de Espartaco, de todos los que lucharon en su momento por una mejora relativa del hombre. Entonces, esas fluctuaciones me parece que son casi general. No es para asustarnos tanto en un continente donde tuvimos tanta dictadura. Y además, que creo que aquellos que salieron de la pobreza y comen hoy todos los días, por lo menos bien valió la pena el esfuerzo. Pero la historia no se va a detener ahora. Hay un momento, en este momento hay una derecha que está recobrando fuerza, pero eso no es otra cosa que los obstáculos del camino. La lucha va a continuar y seguiremos. Ni nosotros triunfamos totalmente, ni la derecha tampoco puede triunfar. A ver, lo que llamamos izquierda siempre ha tenido derrotas. Quienes lucharon por las 8 horas en Chicago y murieron fueron derrotados. Nadie discute en el mundo hoy las 8 horas.
Sí, hay menos libertades hoy día en la Europa occidental que hace 15 años.
Bueno, pero así también les va. No es sencillo. No creo que vayan a trabajar más horas porque sí. No va a ser tampoco un problema sencillo. Y en otras partes de las tierras, en un momento hubo esclavos en el mundo, y pareció que el mundo se venía abajo si se derogaba la esclavitud. Hubo momentos donde los hombres se postraban ante los monarcas y ponían una alfombra, y poco menos que lo adoraban. Y la justicia también, ¿verdad? Todo eso lo fue superando el hombre.
Hoy día también tenemos noticias de que existen empresas donde los trabajadores tienen que llevar pañales porque no les está permitido ir a hacer la pausa para ir al baño. Son noticias de hace un año.
Sí, claro que existen esas cosas. Siempre van a existir, pero no me va a negar, querida señora, que usted vive mejor de lo que vivíamos en el feudalismo. Y eso fue obra de los que lucharon y lucharon. Si no, seguiríamos teniendo esclavitud. Que haya borrones, estoy de acuerdo que existen borrones. Pero el ser humano ha progresado. Y ha progresado porque hubo gente que fue derrotada y que luchó. Porque si no, contabilizamos que siempre el mundo es desastroso. Y eso significa desarmar la voluntad de lucha de la gente joven. Yo no creo que el mundo sea desastroso. Tiene dificultades. Nadie nos va a regalar la prosperidad, pero depende de nosotros.
Aquí no sabemos mucho de su país, que es Uruguay, que nos interesa en qué estado ha encontrado Uruguay cuando se puso presidente del gobierno y en qué estado lo dejó. Y desde esta perspectiva, pasado ya un año desde que dejó la presidencia, ¿cómo lo ve?
Bueno, mi querida periodista, de las cosas que pueden importar. Hace 10 años, el Uruguay tenía un 38%, 39% de gente abajo de la línea de pobreza. Hoy tiene 9%. Y tenía alrededor un 5% de indigente. Hoy tiene 0.5%. Si usted me dice que es suficiente, si estamos conformes, no. No estamos conformes. Porque mi país es pequeño, pero tiene recursos para que no exista más la pobreza. Todavía hay un margen de justicia, es cierto. creo que hemos avanzado bastante, es un país bastante equilibrado, pero nosotros tenemos que soportar el peso de las contradicciones capitalistas que hay en el mundo en el que vivimos. No somos determinantes, somos un pequeño país como una hoja al viento donde el engranaje financiero del mundo juega con nosotros como con otros países, y naturalmente desde ese punto de vista a veces tenemos pérdidas. Somos el país más justo de América Latina, el que reparte mejor, es decir, el más igualitario, pero cuidado, en el continente que reparte peor del mundo, somos algo así como una especie de campeones de cuarta. ¿Qué le quiero decir? Que si nos comparamos con el continente, repartimos bien. Si nos comparamos con el mundo, todavía estamos repartiendo mal. Nuestro mayor problema, estamos viejos. Nuestra tasa de natalidad es la misma de los países europeos, con la diferencia que al Uruguay no emigran nada, mientras que a Europa tratan de emigrar todo lo que pueden. Ese va a ser un problema muy duro en el corto plazo por los costos de la seguridad social. Veremos cómo lo resolveremos. No es sencillo. Por lo demás, las instituciones funcionan. Es un país apegado a derecho, sin cambios bruscos, con un obligado respeto a la inversión extranjera y a cumplir con las leyes del juego. Nuestro comercio exterior cada vez más dependiente de China, no solo del Uruguay, toda la región, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, componemos el Mercosur. Nuestro cliente número uno es China. Nos gustaría diversificar más nuestro comercio exterior. No es sencillo. Hace 15 años que negociamos un acuerdo con Europa. Me parece que no vamos a tener ninguna suerte, porque la agricultura francesa y polaca nos pone en la planta. No van a dejar que la pampa argentina venga a arruinarle los precios en Europa. Así que tendremos que buscar otras alternativas en el mundo.
Vemos cambios en muchos países de Sudamérica, especialmente después de la ida de Hugo Chávez. Hemos sido testigos hace pocos meses de gran cambio de la política entre los Estados Unidos y Cuba. ¿Nos parece que los Estados Unidos están cobrando mayor influencia en muchos países? ¿Cómo lo ve usted? ¿Comparte esta opinión o no?
Seguramente que hay una parte de Estados Unidos que tiene preocupación. Desde mi punto de vista, la gestualidad internacional más importante de Estados Unidos es cerrarle el paso a la competitividad china. Veo lo que se llama lo de la comunidad atlántica del Pacífico como un intento de englobar a un conjunto de países en un acuerdo comercial, dejando afuera a China, cosa que nos resulta insoportable a quienes tenemos un comercio intenso con China. Veo que Estados Unidos tiene una fuerte presencia en el Caribe y se diluye un poco más abajo. Es importante lo que pasa en Brasil, cuya situación no está ni terminada ni laudada. Brasil está en un momento de balanceo crítico. Y es clave para dónde apunta.
A Uruguay, o bueno, a otros países, ¿cómo afecta la situación en Europa? Por ejemplo, esta noticia tan reciente de la salida de...
Bueno, yo creo que hay un debilitamiento de Europa desde ese punto de vista, si eso se concreta. Tengo mis dudas que se concrete esta estructura. Tengo mis dudas. Pero han cobrado fuerza los hipernacionalismos. Yo no estoy en contra del nacionalismo, que es casi un sentir natural. Pero cuando el nacionalismo se hace agresivo y patógeno, es un peligro para el mundo. Tenemos mala experiencia en el mundo. No quisiera que que algunas corrientes hipernacionalistas que están políticamente manifestándose en Europa se hicieran con los países europeos, porque no le va a ir bien al mundo. Vamos a caer en una serie de antagonismos. No tengo empacho en reconocer que me parece que la política europea para con Rusia ha sido torpe, ha sido poco inteligente. ¿Por qué? Porque en el sueño de De Gaulle Europa llegaba hasta los Urales. Porque debió haberse dado cuenta siempre que las dimensiones de Rusia son un puente con el mundo y no podía llevarse a Rusia por delante, porque le iba a obligar a una resistencia en la cual la propia Europa también iba a perder. Y también Rusia. Es pérdida por conflictos inútiles y no solucionan nada. Pero bueno, no sé si alguna mano de Estados Unidos estaba atrás de esa política o no. Si Europa se debilita, es más fuerte Estados Unidos también. Así que veo en el momento actual muchísima incertidumbre.
Bueno, nos interesa qué hace usted ahora en estos momentos. Se ha hecho una leyenda de que usted ha sido el presidente más pobre de todos los tiempos en todo el mundo, que se dedicaba a la agricultura.
No, eso es puro leyenda. Mi filosofía es que pobre es el que necesita mucho. Pienso como Séneca. Séneca era un filósofo contemporáneo de Cristo. Así que no es ninguna novedad. Trato de vivir con sobriedad, con lo imprescindible, con lo necesario. Soy republicano a muerte. En una república, las repúblicas vinieron para decirle no a los reyes, no a los que creen que hay diferencia de sangre. Y en una república la decisión la tienen que tomar las mayorías. Yo trato de vivir como la mayoría de mi pueblo y no como la minoría privilegiada. Yo no tengo la culpa si otros se desviaron y quieren utilizar la política para vivir fantasiosamente como los ricos. Para mí la política es una pasión, no es una profesión. No me meto en política para hacer plata. Y he puesto toda mi vida. Entonces, se equivocan si dicen que soy pobre. No soy pobre, vivo con lo imprescindible.
Bueno, pues nada, muchas gracias por esta...
Gracias a ustedes.
...esta entrevista, y hemos disfrutado mucho.
Mi país siempre tuvo buenas relaciones económicas y políticas con Rusia. Nosotros desearíamos mayor contacto de Rusia con el Mercosur, con Argentina, con Brasil, con Uruguay, con Paraguay.
¿Cuál es el problema? ¿Por qué no son mejores estas relaciones?
Es que tenemos una creciente dependencia con el comercio con China y necesitaríamos diversificar más, trabajar diplomáticamente. Nosotros históricamente hemos vendido mucho a Rusia. Comida.
¿Con la caída de la Unión Soviética cayó esta?
No. Después de la Unión Soviética hubo un tiempo, pero después retomábamos bastante. Lo que pasa es que Rusia está lejos. Rusia tiene que mirar hacia el Atlántico también. Si Europa se cierra, América del Sur se puede abrir.
Y así hemos llegado al final de una nueva edición del programa Hoy con Nosotros, protagonizada en esta ocasión por José Pepe Mujica, expresidente del Uruguay, actualmente senador de la República, quien fue entrevistado por nuestros colegas de Sputnik Serbia.